Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del jueves 28 de octubre, Día Mundial de la Animación. El Día Mundial de la Animación se celebra cada año desde 2003 y nos recuerda que fue un día como hoy, de 1892, cuando el francés Charles-Émile Reynaudin proyectó por primera vez en público sus pantomimas luminosas, que fueron las primeras animaciones de la historia. Fue tanto el éxito que tuvieron que hacerse 12 funciones por día durante 2 años consecutivos. Sin embargo, años después, con la llegada del cinematógrafo, estas historias animadas dejaron de tener interés. Reynaudin prueba entonces con el cine, gastándose prácticamente todo lo que había ganado con sus pantomimas luminosas, pero fracasó y en su desesperación rompió a martillazos sus equipos y lanzó al río Sena muchas de sus películas. Moriría años después en un hospicio abandonado y pobre.
He pagado un alto precio por vivir.
Esto que estamos escuchando podría convertirse en el himno del hipotecado, pero también en el de los arrendatarios. Es verdad que en determinadas zonas y en determinadas ciudades los alquileres son muy altos y no están al alcance de todo el mundo. El gobierno ha intentado frenar los precios con una ley de vivienda que al final no gusta a nadie porque nace rodeada de polémica y con la postura en contra de todas las partes. Los propietarios consideran que hace peligrar las inversiones de nuestro país y no están dispuestos, además, a que les controlen los precios. Y los inquilinos la tachan de insuficiente, ineficaz y poco ambiciosa. Sabremos cómo afectará esta ley al mercado inmobiliario con la ayuda de Andrés Vilacova, que es abogado experto en temas de vivienda. Y ya que estamos con el tema, el próximo domingo se va a celebrar el Día de las Personas Sin Hogar, cuyo perfil ha cambiado mucho en los últimos tiempos y de manera muy especial en el último año a consecuencia de la pandemia. Se trata de entender las circunstancias y las necesidades de estas personas, así que nos las va a explicar Susana Hernández, que es presidenta de la Federación de Asociaciones y Centro de Ayudas a Marginados, FACIAM. Los jueves, además, son los días en los que llegan por este orden Luis Nemolato con su política entre costuras, hoy para analizar el vestuario de la princesa Leonor, el doctor Sánchez Martos, que nos va a explicar todo sobre las hernias discales en su sección Curarnos en Salud, y nuestra crítica de trailers con toda su troupe. Además, hoy nos va a visitar también la bailarina Luz Arcas, que tiene espectáculo en el Conde Duque hasta el próximo domingo. Y vamos ya con nuestra rueda de reconocimiento de todo el equipo de los de las 10 del Buenos Días Madrid. Nieves Ortiz, efeméride de este jueves.
Un día como hoy, un 28 de octubre de 1886, quedó inaugurada la famosa Estatua de la Libertad de Nueva York. Se encuentra al sur de la isla de Manhattan, junto a la desembocadura del río Hudson. Obra del escultor francés Bartholdi, se construyó en París durante 8 años y llegó a Nueva York en 214 cajas. El interior lo diseñó el ingeniero que construyó años después la Torre Eiffel. La estatua, de color verdoso por el óxido, representa la libertad en forma de mujer. Está pisando unas cadenas rotas que sugieren la opresión, sosteniendo una antorcha que apunta hacia el cielo con una mano y en la otra una tabla con la inscripción que corresponde a la fecha de la declaración de independencia americana. De hecho, fue un regalo del pueblo francés para conmemorar el centenario de ese hecho histórico y como signo de amistad entre las dos naciones. A finales del siglo XIX y principios del XX, daba la bienvenida desde su pedestal a los barcos llegados del viejo continente que buscaban una vida mejor.
Madrid, Madrid, Madrid.
Pero, ¿sabíais que aquí en Madrid también tenemos Estatua de la Libertad? Sí, está en el claustro del Panteón de los Hombres Ilustres, concretamente en el mausoleo donde están enterrados Argüelles o Mendizábal. Realizada por Ponzano, mide unos 2 metros de altura, autor que quería que fuese una mujer joven, gallarda, ligeramente vestida y que de su pelo refulgieran diversos rayos de luz. Cabe destacar que no era la primera vez que Ponzano esculpía una figura así, ya que en el frontón del Congreso de los Diputados tenemos una similar. Como dato curioso, tenemos que recordar que este escultor aragonés también es quien creó esos dos leones que custodian nuestro Parlamento.
Clara Esteban, vamos a felicitar a quienes hoy celebran su santo, que son quienes.
Bueno, pues en primer lugar vamos a decir que hoy es San Judas Tadeo, lo que pasa que no tenemos ningún Judas en España. Claro, la culpa no es de San Judas Tadeo, es de Judas Iscariote, claro, normal.
Bueno, pero final... hay mucho desesperado y es el patrón de las causas desesperadas. Así que yo creo que un recordatorio se merece.
Sí, y además diremos que era discípulo directo de Jesús, como sabemos, uno de los 12 apóstoles, hijo de Cleofás, nacido en Galilea, en Palestina. Su padre era hermano de San José y su madre prima de María, por lo tanto Judas Tadeo era primo de Jesús. Ambas, la madre de San Judas Tadeo y María, fueron las que permanecieron juntas al pie de la cruz, junto a María Magdalena, como sabéis. Bueno, del hebreo este nombre significa agradecido de Yahvé. Y como decimos, pues no tenemos ningún Judas.
Le hice una faena, Judas el malo.
Claro, Iscariote. A ver, bueno, pero es lógico, ya. Es normal, ¿no? ¿Quién querría poner a su hijo Judas este nombre? Bueno, también vamos a felicitar, que de estos sí que hay, a los salvios, que son 136, o a los silvios, que son 831, porque derivan todos ellos de este mismo raíz, de este mismo nombre, que del latín significa a salvo. ¿Por qué? Pues porque hoy es San Salvio de Amiens, que fue obispo y mártir, vivió en el siglo VIII, era de familia noble, estudió y siguió la regla de San Benito desde muy joven, fue nombrado obispo y se le atribuyen milagros curativos, devolver la vista a ciegos, el oído a personas sordas. Su muerte, según la leyenda, ocurrió durante un viaje a Gascuña, durante el que fue invitado a casa de un noble a comer. Ya se sabe que los obispos suelen ir muy enjollados. Y el hijo de este noble vio todo lo que llevaba encima el obispo y pues decidió que le iba a robar todas sus joyas. Y lo que hizo fue degollarle.
Vaya.
Y luego robarle. Le enterró en el propio establo de su casa. Así que esta es la historia de San Salvio de Amiens, que está mezclada con leyenda. No sabemos hasta qué punto es verdad o mentira, pero bueno, yo quería contaros hoy la historia de este santo para felicitar sobre todo a las personas que llevan este nombre, Salvio o Silvio.
Carmen Martín Tejeda, pongamos un refrán a este jueves.
Octubre es un mes perfecto para la poda. Es el mejor momento, de hecho, para podar los setos. Pero cuidado, que hay un árbol que no debes tocar con las tijeras, la encina, que ya nos lo dice el refrán. En octubre podarás, más la encina dejarás.
Sergio Martín Romo, ¿qué estamos preparando para pedir a los oyentes?
Hoy esas cosas que en un principio eran provisionales, pero que se han quedado de forma permanente en tu casa. ¿Sigues teniendo adornos sin quitar de las Navidades, del Halloween, del cumpleaños de años pasados? ¿Apañaste algo con celo o cinta aislante para luego llevarlo a arreglar, pero nunca lo hiciste, porque tu chapuza te funciona? ¿Qué es aquello que está en tu casa y ya no debería seguir ahí? Nos lo cuenta 628-091-117, ya sabes, mensaje escrito o nota de voz.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Y también tenemos reto de agudeza visual ya en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Carlos Honorato, ¿qué ha subido hoy?
Muy buenos días. Pues tenemos ahí a Ronald Koeman. Son dos cigüeñas.
Bueno.
No, porque como sabes que lo han echado al pobre hombre de entrenador. Ya. Y solo le van a dar no sé cuántos millones.
Bueno, ¿y qué tiene que ver?
Es que me he encontrado por el pasillo y digo, un cruce, un cruce de caminos. Perdón, perdón, ¿eh? No, aparte es que estoy presentando una demanda contra Twitter España y estoy aquí un poco liado. Porque
¿por qué?
Hemos puesto la tercera opción, Arroyomolinos. Y Twitter se empeña en el corrector en poner Arroyomolino en singular.
Ya, pues no. No es de uno, es de muchos.
Demando, demando a Twitter desde este momento. Bueno,
quéjate el próximo viernes.
Mañana,
Ah, es verdad que
mañana,
es
mañana.
Pues
mañana
te quejas formalmente.
Bueno, arroba buenos días OM, nuestra cuenta en Twitter. Una foto espectacular de un municipio de Madrid. Bueno, vemos una torre de un castillo y una pareja de cigüeñas en su nido. Es un municipio de la Comunidad de Madrid, de los que más ha crecido, en fin. No voy a dar más pistas. Tiene su nido de cigüeña, su castillo. ¿En qué municipio está tomada la foto? Esa es nuestra pregunta. Y damos tres opciones. Villaviciosa de Odón, Valdemoro, y aunque ahí ponga Arroyomolino, es Arroyomolinos.
Vale, que lo sepan los oyentes. Será posible.
Hasta el final.
Exacto. Bueno, pues ya sabéis. La mecánica es facilísima. Entráis en nuestra cuenta de Twitter, arroba buenos días OM, observáis la fotografía.
Sí.
Hombre, hay elementos que seguramente mucha gente va a reconocer a primer golpe de vista.
Y otros no. Y otros no.
Y otros a voleo. Pues como sea. Bueno, dais a seguir el hilo y votáis por la opción que creéis que es la que corresponde al municipio donde está tomada esa fotografía.
Sí.
Y luego a la 1:05 sabremos.
Damos el resultado.
Si hemos acertado o no. Hasta entonces, a votar todo el mundo.
Todos a votar ahí.
Y tú a venir cada ratito a contarme
bueno,
cómo van las
mientras
votaciones.
Mientras voy con la demanda de Twitter, ya te iré informando.
Bueno,
porque,
bueno.
En fin, es que vaya día, ¿eh?
Porque Twitter tiene abogados importantes. Bueno, nosotros también tenemos algún abogado importante. Ahora
hay que decirlo en plural. Abogados.
Siempre queda mejor. Sí. Hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es arroba buenos días OM.
Contigo hace falta pasión. No debe fallar jamás. También maestría, pues yo.
Bueno, pues hoy Eros Ramazzotti va a tener que dar muchas gracias a quienes le feliciten, porque cumple 58 años.
La historia que toca su fin, que es ese misterio que no se fue, lo llevo aquí dentro de mí, serán los recuerdos que no. Serán las palabras, pues yo sabrás mi trabajo es la voz. Cantar con amor ya no bastará. Es poco para mí si quiero decirte que nunca habrá.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este sábado levantamos el telón de la jornada duodécima en Primera División. A la 1:30, desde el Martínez Valero, Elche, Real Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Más. Más de un 20% de los estudiantes universitarios en España necesitan apoyo económico para llevar a cabo sus estudios. En la Fundación La Caixa concedemos becas a estudiantes excelentes con escasos recursos económicos para acceder a estudios de grado universitario. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
En Arturo Soria Plaza descubre Surpriseland, el lugar donde viven descuentos y regalos directos desde el 26 de octubre al 7 de noviembre. Además, solo por participar, te llevas tu algodón de azúcar y te puedes subir a nuestro unicornio. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
En los próximos minutos nos vamos a ocupar de dos temas que están en boca de todos. Por un lado está la nueva ley de vivienda, cuyo anteproyecto ha aprobado el Consejo de Ministros y que está generando muchísima polémica, entre otras cosas porque esta norma mete mano al precio de los alquileres en determinados supuestos y además incrementa el IBI en casos de pisos desocupados. Además, está también muy de actualidad la decisión del Constitucional de anular el impuesto de plusvalía al entender que el modo de cálculo de la base imponible de este gravamen es inconstitucional. Bueno, esto supone muchas cosas. Así que vamos a hablar de las dos cuestiones, a ver si nos aclaramos entre todos con ayuda de un experto, que es el abogado Andrés Vilacova. Andrés, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, que se nos han juntado las dos cosas y yo creo que es muy importante que las aclaremos. Por ejemplo, la ley de vivienda que está provocando muchísima polémica porque al final no gusta a nadie, no gusta ni a los propietarios ni gusta a los inquilinos. Y una de las cosas más llamativas que establece son límites al precio de los alquileres en zonas tensionadas. Yo creo que debíamos empezar por el principio, Andrés, ¿qué es una zona tensionada?
Bueno, la zona tensionada, lo que nos dice la norma, es aquella en la que el precio medio del alquiler sea más del 30% de los ingresos medios de los habitantes en ese barrio en cuestión.
Ya. O sea, que hay que hacer un cálculo, en principio.
Hay que hacer un cálculo.
De cuál es la renta media que hay en determinado, si hablamos de Madrid, por ejemplo, en determinado distrito, y establecer ese baremo que nos dice.
Ese baremo para ver si se supera ese 30% que dice la norma.
Ajá. ¿Esto va a afectar a todos los propietarios de un piso que lo han puesto en alquiler o solamente a determinadas personas por el número de pisos que tienen?
Efectivamente, no va a afectar a todos los propietarios. En principio, volvemos al concepto que se indicó durante la pandemia del gran tenedor o del gran propietario, que es aquel que tiene más de 10 viviendas en propiedad. Estas personas son las que van a ver afectada esta realidad. Lo que sucede es que, claro, al final el propietario de más de 10 viviendas es realmente, o estos grandes propietarios, son los que realmente tienen un verdadero impacto en el mercado del alquiler.
Ya, porque claro, yo por lo que he podido averiguar, Andrés, hay ya mucho propietario que se va a ver perjudicado si finalmente esta ley prospera tal y como se ha aprobado en el anteproyecto, que ya están pensando que no les merece la pena alquilar sus viviendas y que casi las van a poner a la venta. Claro, todo esto provoca alteraciones importantes en el mercado inmobiliario.
Efectivamente, Eli, y además es que esto viene a llover sobre mojado. Acordémonos ya que incluso el 26 de octubre se ha aprobado en el Congreso de los Diputados medidas de suspensión de los procedimientos de desahucio para aquellas personas que son económicamente vulnerables, prórrogas extraordinarias de los contratos de arrendamiento, todo esto hasta el 28 de febrero. ¿Qué es lo que sucede? Cuando un arrendador saca un piso al mercado de alquiler, la principal preocupación es el cobro de la renta y que no le hagan daño a su vivienda. Es decir, que no tenga el perjuicio de no cobrar y además verse perjudicado porque le han causado unos daños, unos destrozos en la vivienda, con lo cual ni cobra y encima le cuesta. Realmente el verdadero nudo gordiano es proteger de un inquilino incumplidor, y eso hay que tratarlo con aquellas personas que efectivamente incumplen porque no pueden, no porque no quieran. Pero claro, es que es una cuestión social. Esto recuerda un poco a lo que se hizo en el año 64 con la ley de arrendamientos urbanos, que era la prórroga forzosa. El arrendador no podía echar al inquilino salvo ciertos elementos o ciertos requisitos. Es que no podemos que la labor social la haga el particular, la haga el propietario. Eso le corresponde a las administraciones públicas. Porque si bien es cierto que se otorga un derecho a solicitar una compensación, es eso, derecho a solicitar esa compensación, que es hasta el 31 de marzo del 2022, pero claro, es sobre otro valor medio del que correspondería un alquiler de vivienda en el entorno y dependiendo de determinadas circunstancias, y vete a saber cuándo lo cobras. Esta es la cuestión, que a efectos prácticos lo que hace es asustar, y si asusta, el mercado inmobiliario no es diferente del resto de mercados. Cuando hay un miedo, lo que se hace es no sacar viviendas alquiler, por más que luego queramos sancionarlas. Yo recuerdo que, por ejemplo, en Navarra hace años ya se aprobó, y el Tribunal Constitucional lo declaró constitucional, una norma por lo cual aquellas personas jurídicas que tuvieran viviendas que no sacaban a alquiler, se les remitía un requerimiento. Si no hacían caso, se les podía sancionar y finalmente incluso se les podía expropiar el inmueble, que no se ha realizado al final, porque tampoco es que las administraciones tienen esa potencia económica para llevar a cabo esto. Al final, yo creo, entendemos, tanto desde Vilacobi y Parra y desde la Asociación de Defensa del Propietario de Vivienda, que es llevamos esta asociación, que lo suyo sería dotar de medidas verdaderamente eficaces para evitar que los incumplimientos puedan dañar la economía y los inmuebles que los arrendadores ponen en el mercado.
Arrendadores que también se van a ver perjudicados por esa posibilidad que recoge la ley, esta ley de vivienda, que es la de que los ayuntamientos les suban, y además mucho, el IBI en el caso de que mantengan viviendas vacías.
Exacto, es que hay un castigo, por un lado, el castigo fiscal, y por otro lado, el posible castigo de no poder lanzar el lanzamiento, para que nos entiendan nuestros oyentes, es el acto por el cual se saca de la vivienda a quien no ha pagado o a quien la ha ocupado de manera ilegal, porque es que incluso en el Real Decreto Legislativo que se aprobó el 26 de octubre no se puede expulsar o se paraliza el lanzamiento de aquella persona que ha ocupado lo que se denomina la ocupación pacífica, es decir, sin violencia e intimidación, pero tampoco se les puede echar hasta el mes de febrero, el 28 de febrero del 2022. Todo esto asusta. Y al asustar, al final, claro, un propietario lo que va a mirar es si económicamente le va a compensar o no le va a compensar. Pero castigar al particular porque se quiere hacer una labor social no entendemos que no es la mejor manera o el mejor camino.
Yo no sé si incluso no rozaría lo anticonstitucional, Andrés, porque es que nuestra legislación contempla el derecho a la propiedad privada.
Efectivamente. Hay una cuestión, Eli, que siempre que se habla de vivienda olvidamos, porque siempre hablamos del derecho a la vivienda digna, pero se nos olvida que ese derecho a la vivienda digna está contemplado en el artículo 47 de la Constitución. Por tanto, no es un derecho fundamental, es un principio rector, es un deseo, pero no es un verdadero derecho, porque si no, cualquiera que no tuviera una vivienda podría demandar a la Administración, al Estado.
Efectivamente, pues ahí queda muy claro. Tenemos por otro lado una, hay que decir antes de nada, Andrés, que es estamos hablando de un anteproyecto de ley que hay que llevar ahora a las Cortes, que tiene que pasar por el Congreso antes de fin de año, y veremos a ver qué es lo que sale de ahí. Es decir, este proyecto de ley es rechazado, seguramente modificaciones va a sufrir, Porque al final, lo contaba yo hace unos minutos, es que no gusta a nadie. Los propietarios porque consideran que es un abuso y los inquilinos o futuros inquilinos porque consideran también que es insuficiente y que tampoco colma sus expectativas. Por lo tanto, es una ley que no gusta absolutamente a nadie.
Absolutamente a nadie. Y además, parece que olvida que en nuestro país el ahorro ha ido tradicionalmente al ladrillo. Es decir, la construcción y la propiedad en inmuebles ha sido el refugio. Todos tenemos que tener en cuenta que en España el nivel de propiedad, de propietarios, el nivel de propiedad es muy elevado por esta circunstancia. No podemos compararnos con otros entornos donde realmente el mercado del alquiler fluye y es bastante más dinámico porque no hay esa mentalidad de ahorrar en pisos, en inmuebles.
Bueno, tenemos al mismo tiempo otra polémica, la provocada por el Tribunal Constitucional, que ha dado un golpe mortal a los ingresos municipales por el impuesto de la plusvalía, que es una de las principales fuentes de financiación de los ayuntamientos. El Tribunal ha declarado la nulidad de varios de los artículos que regulan su cálculo, lo que de hecho, bueno, pues significa la anulación de su aplicación o por lo menos la suspensión de su aplicación hasta que alguien se aclare. Andrés, ¿qué es el impuesto de plusvalía? Volvamos a empezar por el principio.
Bueno, el impuesto de plusvalía es el impuesto del incremento de valor de los bienes de naturaleza urbana. ¿Qué es lo que sucede? ¿O qué es lo que estaba sucediendo? Que tal como estaba redactada la ley, este impuesto o esta plusvalía, el cálculo, siempre salía positivo. Yo podía vender una vivienda por un precio inferior al que había adquirido, es decir, no he ganado nada, no he tenido ningún beneficio y aún así tenía que pagar este impuesto, porque este impuesto no va referenciado al valor del inmueble, sino al valor del suelo. ¿Qué es lo que sucede? Que el cálculo de ese valor del suelo que tenemos en el impuesto de bienes inmuebles siempre sale positivo. Con las operaciones que dice la norma que hay que hacer actualmente, siempre salía positivo. Por ejemplo, si nosotros tenemos un inmueble que hemos vendido en 100.000 euros y nos ha costado 50.000, es obvio que no hemos tenido una ampliación y ningún beneficio. Pero legalmente, con la norma que hay, con los artículos de la ley de haciendas locales, sí que tendríamos que pagar porque el suelo, la edificación, había aumentado.
Bueno, el Tribunal Constitucional ha dicho que esto no es de recibo, que hay que buscar otro método u otra manera de calcular estas cosas, porque evidentemente no parece lógico que alguien que no gana nada o que incluso pierde dinero en una transacción de compraventa de viviendas tenga que pagar un impuesto de plusvalía, es decir, la misma palabra lo dice, ¿no? De más valor todavía. Bueno, claro. ¿Qué va a ocurrir a partir de este momento? El Tribunal ha dicho que esto es nulo. Vamos a poner varios supuestos, si te parece, Andrés. ¿Qué ocurre con las personas que en estos momentos están realizando una compraventa, por ejemplo, en Madrid, y están en esta situación? Es decir, que están vendiendo una vivienda por el mismo valor por el que la compraron o incluso por menos valor. ¿Esto se paraliza? ¿No tienen que pagar impuestos? ¿Sí los tienen que pagar? ¿Cómo está la cosa?
Aquí hay dos cuestiones, porque ya hubo una primera sentencia, Eli, del año 2017, del Tribunal Constitucional, indicando en este mismo sentido lo que estamos hablando. ¿Y qué estaban haciendo los ayuntamientos? Giraban una liquidación. Porque si yo hago la autoliquidación, soy yo el que presenta este impuesto, lo presento a cero. Y luego el ayuntamiento me podrá girar una nueva liquidación, entendiendo que no lo he hecho correcto o no. Pero si es el ayuntamiento el que me la gira, ya me la giraba o ya me la está girando con estos cálculos. A día de hoy ya no podría hacerlo. Por tanto, ahora las personas que estén adquiriendo, que estén vendiendo un inmueble y no estén obteniendo ningún rédito, ningún beneficio, lo que deberían es hacer una autoliquidación a cero.
¿Qué ocurre con las personas que han pagado este impuesto en los últimos 4 años, por ejemplo? Desde el año, vamos a poner el año 17, han pagado este dinero de más por propiedades inmobiliarias que han vendido por el mismo valor por el que lo compraron o por menos valor. ¿Pueden reclamar algo?
Sí pueden reclamar porque además están en el plazo de los 4 años que no ha prescrito la posibilidad de reclamación. Lo primero que tienen que hacer es solicitar al ayuntamiento la devolución del impuesto que han ingresado de manera indebida, una devolución de ingresos indebidos.
¿Y eso cómo se hace? Perdona, Andrés, lo digo porque hay mucha gente, yo sé que hay mucha gente interesada en esto.
Lo primero que tienen que hacer es presentar esta solicitud ante el propio ayuntamiento. Recordemos que la plusvalía es un impuesto municipal, por tanto tiene que ser en el ayuntamiento de cada localidad donde se encuentre el bien inmueble que se ha vendido y por el cual se ha liquidado ese impuesto. Una solicitud diciendo que se le devuelva esta cuantía, haciendo o fundamentándola en esta sentencia del Tribunal Constitucional en la anterior del año 17 y del propio Tribunal Supremo, que ya en el año 2018 también indicó, en base a esta anterior sentencia, que se debería devolver. A partir de ahí, lo que tienen que esperar es la respuesta del ayuntamiento. El ayuntamiento puede bien aceptar y admitirlo y hacer la devolución de esos ingresos o desestimar esa petición. Si lo desestima, tendrá que presentar una reclamación contra esa resolución que les desestima la solicitud de esos ingresos y de devolución de esos ingresos indebidos. En el caso de que finalmente, en vía administrativa, es decir, el propio ayuntamiento no les reconozca este derecho a la devolución, tendrán que ir a un procedimiento contencioso administrativo. ¿Qué es lo que sucede? Que después de la sentencia del año 17, Eli, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, lo que hacían era una regla de tres. ¿Por qué? Porque ellos decían, mire, es verdad que usted ha vendido el inmueble por un valor inferior al precio de adquisición, por tanto usted no ha tenido ningún rendimiento, pero como la venta engloba el valor catastral del suelo, o sea, el valor del suelo y el valor de la edificación, yo me voy a fijar solo en el valor catastral del suelo. Y lo que hacía era una comparativa entre cuál era el valor catastral del suelo en el momento de la compra y en el momento de la venta. Y como ahí siempre aumentaba, siempre salía en lo que ellos denominan el valor ajustado del suelo, cuando hacían esa regla de tres, que el suelo había aumentado y por eso cobraban. Esto no se puede hacer. Esto es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, que es inconstitucional. Por tanto, todas aquellas personas que hayan que vayan a presentar esta solicitud de devolución de ingresos indebidos deben continuar hasta el final, incluso llegando al procedimiento contencioso administrativo, a los tribunales de justicia, porque les van a dar la razón.
Esto siempre asusta mucho, Andrés. Quiere decir, hay gente que, hombre, es verdad que si te han metido un hachazo de miles de euros, hombre, la gente sigue hasta el final, pero hay gente que ha vendido una plaza de garaje, que ha vendido un trastero, que ha vendido y que dice, hombre, pues he tenido que pagar 500 euros de plusvalía o 400 euros de... Sigue mereciendo la pena, incluso en estos casos de cantidades que no son una cosa disparatada.
A ver, merece la pena siempre y cuando el coste para la devolución de esos o para la recuperación de esos ingresos indebidos le merezca la pena. Hoy en día, con la claridad con la que el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo se ha hecho ya eco de ello, pues no debería tener mucho coste el poder reclamar, porque se sabe que es algo bastante, bastante certero y que se sabe que se va a recuperar.
Muy bien, y si tenemos alguna duda, para eso estáis los abogados expertos, como es tu caso, Andrés Vilacova, abogado del despacho Vilacova y Parra Abogados, que entre otras muchas cosas son expertos en estos temas. De ahí que hayamos querido hablar con él una vez más, como hacemos siempre, que tenemos alguna duda sobre temas de vivienda. Andrés, que un placer, como siempre. Muchísimas gracias por atendernos.
Igualmente, muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Otro enorme. Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Bueno, lo venimos contando desde primerísimas horas de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo. Ya está instalada en el Parque Conde Duque una valla provisional que los vecinos llevaban tiempo pidiendo para prevenir los botellones. Claro, estamos a las vísperas de un fin de semana que va a ser movido, seguramente en este sentido, aunque también es verdad que el tiempo parece que va a acompañar porque va a llover. Por lo tanto, hombre, pues menos posibilidades de que haya grandes botellones. Pero como nos conocemos el paño y se lo conoce muy bien el ayuntamiento, ha decidido eso, vallar esta plaza de cara a la fiesta de Halloween. Ángeles Martín está junto a esta valla.
Eli, buenos días. Pues aquí nos hemos venido para, bueno, pues lo importante de todo, para preguntarle a los vecinos ¿Cómo se encuentran esta mañana después de que ayer colocaran esas vallas? Hay dos máquinas, pequeña maquinaria de obra, y esto es la antesala de ver cómo este parque se va a cerrar con un muro de ladrillo y por encima una valla en consonancia a los cierres que hay por esta zona, las zonas públicas. Bueno, Natalia, muy buenos días.
Buenos días.
¿Contenta?
Pues la verdad es que por lo menos está haciendo algo, porque no podíamos seguir así con los botellones y el vidrio en el suelo.
Eso te iba a preguntar, porque tú por las mañanas sacas a tu perro, entonces muchas mañanas me comentabas no solamente de los fines de semana, sino entre semana. ¿Qué es lo que te encuentras aquí en este parque?
De todo, comida, alcohol, a veces aún drogas, vestidos, zapatos y vidrio por todos lados.
Y gritos, y voces, y música en alto. Carlos, que es otro vecino también de la zona. Carlos.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Pues sí, la verdad que hasta las 5 o 6 de la mañana la gente con la música a tope, dando voces. Este parque tiene la peculiaridad que hace un efecto embudo, cosa que retumba en los bloques de al lado.
Sí, que da la sensación que te están gritando, que está, o que tienes el bafle de la música al lado de los oídos.
Dentro de tu casa y claro, el descanso tan necesario, la gente que por la mañana madrugamos, pues es innecesario. O sea, no descansas lo que debieras.
Carlos, y después de saber que ya queda menos, porque la previsión de la finalización de las obras es aproximadamente, pues como antes de Navidad, 2 meses más o menos van a durar las obras, con lo cual en ese tiempo después vais a ver el cierre de este parque, que posiblemente entendéis vosotros que se va a cerrar por la noche y durante el día se va a abrir para que disfrutéis los vecinos de todo esto.
Por supuesto. Ya en las últimas semanas, la verdad que la presencia policial se hacía más patente porque, pues eso, venían, pasaban. Y la gente que se quedaba haciendo el botellón recogían rápido y se iban. Pero aún así sigue habiendo, y yo, que soy de los que sacan al perro a primerísima hora, pues claro, tengo que ir esquivando los cristales y no es justo ni para nosotros ni para los animalitos.
Bueno, Natalia, una pregunta que te voy a hacer, porque siempre decimos los botellones, los jóvenes. Cuando tú has visto aquí a esas personas, ¿son jóvenes de distintas edades? ¿Qué sensación te daba?
Suelen ser muy jóvenes y sí, muy jóvenes y muy de fiesta, que lo digo otra vez, por mí no hay ningún problema si la gente joven quiere hacer fiesta, pero hay un nivel de irrespeto aquí que es demasiado.
Bueno, pues sí, le voy a preguntar a Roberto, otro vecino de este barrio. Roberto, muy buenos días.
Buenos días.
Antes estabas muy preocupado de que no se te iba a entender, se te entiende perfectamente, y es un lujo también tenerte a ti, igual que a Natalia y a Carlos.
Vamos a ver.
Vamos a ver, seguro que sí. Escúchame, feliz, contento, satisfecho de que, bueno, pues la normalidad vuelva a las noches del barrio, por lo menos de aquí, de esta zona, de este parque.
No, terrible.
No.
No, sí. Era una vergüenza, porque la gente es como no tiene límites, entonces todo el noche y la policía ven, pero la policía desaparece rápido, a veces no sale sus coches mirando, pero ninguna multa, y para mí la gente solo entiende la lengua sobre tener que pagar multas.
Bueno, pues muchísimas gracias a Roberto. Roberto, gracias. Carlos, gracias. Natalia, ha sido un placer. Bueno, Eli, ya estás viendo, no solamente estos vecinos, sino que a todos los que nos hemos ido encontrando y les he ido preguntando, satisfechos y contentos con lo que se supone que va a ser este nuevo parque aquí en este barrio.
Pues mira, la pena es que haya que tomar este tipo de medidas y no sea la propia gente la que tenga dos dedos de frente y deje de hacer botellones, que recordemos que no son legales.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs.
Los sábados a las 8 de la mañana, con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
Somos los chefs Raúl Gordillo y Carlos Ruiz. Venimos a daros una receta de pescado.
Raúl, cuenta lo importante.
Vale, el secreto es que utilizamos un producto de gran calidad.
Buscando que venga del mercado de pescados de Mercamadrid.
Asegúrate lo mejor del mar.
Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid.
Si estás cansado del sabor de las hamburguesas de siempre, prueba La Hamburguesa. La hamburguesa que te hará disfrutar de su auténtico sabor. Desde Valencia llega a Madrid la carta de burgers gourmet más extensa de España. ¿Te atreves a probarlas todas? Búscanos en la app de Uber Eats y elige tu favorita entre las más de 20 especialidades. La Hamburguesa, auténtico sabor en tu mesa.
Nueva picaresca, de puro milagro, las memorias de Harry. Tiernamente cariñosas en todas las librerías y seriegoneditorial.com.
Me encontraba colegas como Alberto García Lis.
Audiolibro también disponible en Podimo.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Las madrugadas de los sábados son para charlar.
Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García.
La Regadera, en Onda Madrid, los sábados a las 12 de la noche. Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
En vísperas del Día de las Personas Sin Hogar, hoy los de las 10 del Buenos Días Madrid, nos vamos a sumar a la campaña y a los actos que son reivindicativos y que desde la Federación de Asociaciones y Centros de Ayuda a Marginados, que es FACIAN, están poniendo en marcha y que están dirigidos a dar visibilidad a este colectivo. Se trata de entender las circunstancias y las necesidades de personas vulnerables privadas de un techo, con lo que eso conlleva en el resto de las facetas de la vida, tanto a nivel físico como mental o laboral. Susana Hernández es la presidenta de FACIAM, de esta federación. Susana, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Si te parece, empezamos por el principio. ¿Qué es lo que se considera una persona sin hogar?
Pues la definición oficial sería una persona que no tiene o no puede mantener un alojamiento digno y estable, básicamente, así como muy, muy, muy resumidamente.
Ajá. Bueno, supongo que será muy complicado saber cuántas personas sin hogar hay, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid en estos momentos.
Esa es la pregunta del millón, porque yo te diría, depende de cómo sumemos, ¿no? Y de lo que sumemos. Como te decíamos, en global, una persona sin hogar es aquella persona o familia que no puede tener o no puede mantener un alojamiento digno y estable, y en esas circunstancias hay muchos tipos de personas, ¿no? Entonces, lo que se mide más mayoritariamente en España y en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid son las personas en situación de calle, que es dentro de una categorización europea que hay, sería categoría 1, y las personas que están en refugios, alojamientos colectivos, albergues, que sería estos dos. Entonces, dentro de esa categorización, las mediciones también son relativas, porque bueno, los datos en la Comunidad de Madrid, se hizo un recuento en el 2018, pero solo se hizo en municipios de más de 10.000 habitantes, es decir, que no se hizo tampoco en todas partes. Sí que te puedo dar más el dato de recuento del ayuntamiento, que estableció unos 2.500 personas, más o menos.
Que no está mal, ¿eh? 2.500 no, personas, bastantes. Ponlas en fila india y la verdad es que... impresiona. Bueno, Susana, es verdad que sigue habiendo muchos estereotipos y muchos prejuicios en torno al sinhogarismo, y es verdad que seguimos teniendo muchas veces, aunque ya vamos evolucionando un poquito, pero vamos teniendo esa imagen de la persona que vive en la calle, que procede de un mundo marginal, que tiene problemas mentales, que tiene problemas de adicción. Es un poco esa imagen de está así porque él mismo se lo ha buscado. Y nada más lejos de la realidad, porque hay muchísimas personas que han llevado una vida como la podemos llevar cualquiera y de pronto se ven en esta situación.
Exactamente, lo has dicho fenomenal. Tenemos en nuestro imaginario social todavía la imagen de un varón de mediana edad con problemas de salud mental o problemas de adicciones que está en la calle, ¿no? Y efectivamente en los últimos años, por desgracia, esos rostros se van diversificando cada vez más. Pues ya desde el 2017 empezamos a detectar un aumento en el número de mujeres en situación de calle. Ahora mismo también estamos con un aumento sostenido en jóvenes, inmigrantes, familias, ¿no? Porque también pensamos que el sinhogarismo afecta solamente a personas solas, pero no, también afecta a familias. Lo que pasa es que son sinhogarismos más invisibilizados porque están detrás de una puerta, ¿no? O detrás de una tienda de campaña o detrás de una caravana, y eso a veces no lo creemos, que el sinhogarismo es tener, bueno, cuatro paredes y un techo y con eso es suficiente, pero va un poquito más allá. Por eso hablamos de sin hogar. El hogar es más que no tener una casa. Con lo cual, efectivamente, los rostros son ya muy diversos, muy diferentes.
El hecho de quedarse de pronto sin un techo en el que cobijarse tiene muchísimas implicaciones, ya no solamente el hecho de tener que vivir en la calle o en un albergue y tener que prescindir de todas esas cosas que forman parte de nuestro ecosistema, por lo menos en el primer mundo, sino que eso tiene muchísimas repercusiones de las que a veces no nos damos cuenta. El hecho de no tener un lugar donde refugiarse, que hay más íntimo, ¿no?, que el hogar de una persona. Eso implica no tener acceso a un trabajo en un momento dado, pues porque no tienes acceso a la tecnología, y todo eso puede derivar realmente, ahí ya si hablamos, en depresiones, en problemas mentales y en problemas físicos, me imagino.
Sí, de hecho, una de las campañas anteriores de sensibilización tenía como lema el no tener casa mata. Y es que las personas con un recorrido más largo en la calle, se reduce su esperanza de vida en una media de 15 años, que parece una exageración, pero no lo es. Todos los temas de salud, pasar frío, pasar calor, tener una alimentación poco adecuada, porque bueno, pues a veces depende, claro, de lo que has encontrado, de lo que hay en el comedor al que has ido, o de, bueno, de diferentes circunstancias, ¿no? O de si tienes una pequeña prestación, pues te lo gastas en la comida más barata, que a veces, bueno, pues puede, claro, ser que no sea la más sana, no tener tu capacidad de poder decidir lo que comes porque no tienes dónde cocinarlo. Y luego, a partir de ahí, bueno, efectivamente la parte más emocional y mental, ¿no? Si empatizamos un poco y nos ponemos en el lugar, solamente que la gente haga un ejercicio, ¿no? De, sí, cuando alguien, o sea, cuando tú llegas a tu casa, sacas las llaves de tu bolso, de tu bolsillo, metes las llaves, cierras la puerta, ¿qué sensación tienes, ¿no? Pues tienes sensación de seguridad, de tranquilidad, de, bueno, pues de estar en un sitio que es tuyo. Esa sensación que se rompe y se pierde, efectivamente afecta a lo emocional y a lo mental, ¿no? Y pues depresiones, ansiedades, bueno, pues una multitud de circunstancias. Y luego, pues toda una ruptura en los accesos a otro tipo de protecciones. De hecho, este año la campaña va por ese camino, ¿no? Sí. Tenemos supuestamente un sistema de protección, pero al que muchas veces las personas sin hogar no pueden llegar. Pues, por ejemplo, si estás en la calle y ya no estás empadronado en ningún lado, no puedes, o sea, no vas a servicios sociales.
Yeah.
A ver, puedes ir de modo emergencia, pero quiero decir, servicios sociales, la atención es a través de un domicilio, ¿no? De un,
claro,
empadronamiento.
Sí.
El perder la tarjeta sanitaria, porque ya todo el acceso a la salud, el acceso a la educación, efectivamente el acceso a un trabajo. ¿Cómo vas a ir si no te has podido duchar o no has podido o no tienes ropa adecuada? ¿Cómo vas a ir a una entrevista de trabajo,
claro,
o cada día levantarte a ir a trabajar? Entonces, efectivamente, empiezas a perder una red, un suelo, ¿no?, que a la mayoría más o menos nos sostiene en función de nuestra situación, pero que a la persona que está en situación de calle, que es lo más extremo, pero en general todas las personas que están en situación de sin hogar, pues se les empieza a fallar y es una caída libre.
Bueno, dentro de unos minutos está prevista una marcha y una lectura de un manifiesto en la puerta del Sol para poner en evidencia todo esto de lo que estamos hablando, Susana. Me imagino que el mensaje va dirigido a toda la sociedad, pero sobre todo a los políticos y a las instituciones, que no sé si están a la altura de una situación que además en estos momentos está muy agravada por el tema de la pandemia.
Sí, el manifiesto, que además ha sido elaborado por las personas que son acompañadas en todos los proyectos de la red, son ellos y ellas los que lo elaboran, es un llamamiento, por un lado, a las administraciones, a que pongan, prioricen a las personas más vulnerables, a las situaciones más dolorosas, y las pongan en primer lugar para darles solución. Y, por otro lado, también un llamamiento a la sociedad, porque a veces, bueno, decimos que las personas sin hogar resultan muchas veces invisibilizadas por nuestros ojos, parece que no existen, y creo que hay que hacer un llamamiento a la sociedad para que haga un ejercicio de empatía, de acercamiento, de entender que efectivamente uno no está en la calle porque quiere, que hay una serie de circunstancias, algunas son personales, pero otras son de contexto, como por ejemplo pues una crisis económica, una pandemia, y otras son estructurales, como pueden ser las políticas de vivienda, las políticas de servicios sociales, las políticas de empleo, las políticas de salud, que todas combinadas provocan estas situaciones, ¿no? Y también yo creo que a la sociedad en general hay que hacer un llamamiento, porque al final somos la sociedad la que podemos exigir a las administraciones un cambio también en los valores, ¿no? Si en esta sociedad prima el valor de sálvese quien pueda, yo primero, el que venga detrás que se busque la vida, en lugar de unos valores que sean de solidaridad, de proteger a los que son más vulnerables, pues al final también las políticas son muy diferentes, ¿no?, en función de esos valores que tengamos.
Bueno, al final todo se resume, Susana, en tener empatía por parte de las administraciones y de nosotros, de los ciudadanos, que tengamos muy claro que cualquiera podemos ser Carlos, que era que es una persona real, que ha pasado de tener una situación económica muy holgada a vivir en su coche, por ejemplo, o de María Jesús, que ha sufrido un ictus, se ha encontrado con problemas para encontrar trabajo, no ha podido pagar un alojamiento y está en la calle, o así muchísimas personas, cualquiera susceptible de encontrarse un día en esta misma situación. O sea que, aunque solo sea por egoísmo, fíjate, Susana, seamos un poquito más solidarios, seamos conscientes, exijamos a las administraciones que me tomen cartas en el asunto y, en fin, ojalá consigamos alguna vez que no haya nadie que se encuentre sin un hogar sin desearlo. Porque luego, oye, si alguien quiere vivir en la calle tranquilamente porque es su gusto, libertad,
libertad
para todos, exactamente. Susana
Efectivamente,
Hernández.
La empatía es lo primero porque eso permite el acercamiento.
Bueno, pues Susana Hernández, presidenta de FACIAM, de la Federación de Asociaciones y Centros de Ayuda a Marginados, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que tengáis mucha suerte.
Pues muchísimas gracias por vuestro interés.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Pues van pasando los minutos y nos vamos acercando a las 11 en punto de la mañana. Así que vamos a escuchar todos atentamente las noticias que nos traen nuestros compañeros de los servicios informativos y después volvemos con más Buenos Días Madrid en Onda Madrid.